Hola, buenas a todos y a todas, radiocoloristas. Vamos a empezar un programa que ya hicimos un programa, hicimos un piloto antes de terminar el curso, que se llama Ecos Palentinos. Bueno, si echamos un poquito la vista atrás y recordamos cómo fue, José Luis Sánchez Barea, hola José Luis, ¿cómo estás?
Días.
Buenos días. José Luis Sánchez Barea es el que es el el director, el que ha escrito las historias, el que sabe un montón de cosas de Palencia y nos va a relatar, pues eso, Ecos Palentinos. Bueno, y para empezar, José Luis, como ya hicimos una breve introducción la otra vez, ya sabemos de lo que va. Nos vas a hablar, pues creo que de historias del Monte el Viejo, que ya nos habló un poquito en la pasada edición, pero bueno, nos vas a hablar de historias del Monte el Viejo. ¿Qué pasó con unos guardias que asesinaron, José Luis?
Pues mira, a través de los años el Monte el Viejo ha tenido guardas para controlar la caza y la leña que marcaba el ayuntamiento. En 1587 tuvo un guarda mayor y guardas de monte. Se les hizo con el tiempo para vivir una casa, lo que hoy un día conocemos como la casa grande y la casa pequeña. Estaban autorizados a bajar a la ciudad solamente una vez a la semana. En 1625 se cambiaron varias normas. En la noche del 15 al 16 de agosto de 1855, los guardas Aquilino González e Ignacio Gómez, de la casa grande y de la casa pequeña respectivamente, tenían planeado detener por sorpresas a unos furtivos. Al final fueron ellos los que sufrieron las iras de los furtivos, que con palos y pedras asesinaron primero a Aquilino González. Ignacio Gómez pudo escapar, pero en el lugar llamado La Roza del Beato lo localizaron por culpa de los ladridos de su Pedro, asustado por lo que estaba pasando. Una vez localizado, lo asesinaron. Nunca se supo quiénes fueron los autores de los crímenes. En 1955, 100 años después, los guardas de entonces del monte, pertenecientes a la sociedad venatoria, Isidro García y Fructuoso Husillos, ofrecieron una misa por las almas de los antiguos compañeros asesinados. La misa se celebró en la iglesia de Allende del Río. El ayuntamiento colocó dos grandes cruces de piedra en los lugares donde fueron asesinados, en la zona del Cigarral, la de Aquilino González, y en la zona de la Roza del Beato, la de Ignacio Gómez. Por aquella época los guardas tenían un salario muy pequeño.
Bueno, pues
bueno, y ahora voy a pasar a relataros unos extraños hechos de brujas y duendes, sí, en el Corral del Alto de Valendría.
Sí, sí, que esto es muy interesante, sí.
Juan era un pastor de ovejas, alto y corpulento, noble y sencillo. No creía en agüeros. En la década de 1930 metía el ganado en los corrales al pie del Alto de Valendría, orientado el sótano hacia el Monte el Viejo. El corral tenía una puerta de entrada al saliente y puertas traseras al norte, hacia la cuesta del Valandria. Una enorme llave del corral llevaba a Juan en su faja nueva, con su revólver, la navaja, la petaca y el chisquero de mecha. En un atardecer otoñal, Juan se disponía a encerrar el ganado, le acompañaba un chico, que a veces Juan le decía que se marchara. La vivienda era húmeda y oscura, habitada por Isaac, el guardilla, una hermana y un hermano llamado Graviel. Solteros los tres, que en su día fueron emigrantes en Argentina. De donde Isaac trajo un revólver del calibre 45. Este revólver le conozco yo y es capaz de tumbar un caballo.
Fíjate,
y
sí,
no
sí.
Por el tiro precisamente, por el poco que le da.
Sí, sí, sí.
Alguna vez disparaba con él. Salieron del corral Isaac y Graviel, al oír voces de Juan, pero no le dijeron nada porque sabían cómo se la gastaba Juan. Todos los días subían en su carruaje los dueños de la finca y las ovejas para hablar con Juan. En tiempo de siega, Juan, ayudado por su hijo, armaron las teleras donde dormía por la noche. El pastor con los perros tendió las mantas y ató a la burra. Al despertar, la burra había desaparecido. Juan bramaba por lo ocurrido y se lamentaba. No quiero estar aquí, me pasan cosas raras al meter el ganado en los corrales. cosas de demonios, de duendes y de brujas. Me hacen pasar malos ratos y no me puedo defender. Y bueno, vamos a hablar un poquitín de la propiedad del Monte del Viejo.
Sí, de los pleitos,
de
además,
los pleitos,
¿no?
Que hubo, entre el cabildo y el concejo, que es lo mismo que la iglesia del ayuntamiento.
Sí.
Bueno, pues a través de los años, incluso siglos, fueron las disputas por la propiedad entre el cabildo y el concejo. Se resolvió al final en favor de concejos a finales del siglo XIX. Esta fue la historia, resumida un poco porque dura 6 años. Digo 6 siglos.
Pues no, casi que mejor que no, casi que no lo resumes en 3 minutos o 4.
Pues mira, en un documento de finales del siglo XII, el obispo don Raimundo lo da a la ciudad en el año 1191. Pocos años más tarde, en el reinado de Alfonso X, surgen de nuevo las disputas entre el cabildo y el concejo, durando 6 siglos más. La reina doña Urraca, en carta, falló a adjudicar el Monte del Viejo al concejo de Palencia. Era el año 1513. Siguieron las demandas hasta la sentencia de 1562. El cabildo realiza muestras duras en los años 1421 y en el año 1795, suspendiendo todos los oficios religiosos en la ciudad de Palencia en esos 2 años. La ley de desamortización general civil y eclesiástica, dictada el 1 de mayo de 1855, afecta al Monte del Viejo. El Real Decreto de fecha 11 de enero de 1856 libera al Monte del Viejo de su venta y en su totalidad. El concejo lo inscribe en el registro de la propiedad a su nombre en el año 1897. En 1952 se abre un expediente en el catálogo de montes de utilidad pública. Por orden de ministerial de fecha 14 de junio de 1966 se establecen los límites del monte.
Bueno, y ahora nos vas a hacer unas aclaraciones sobre temas diversos. Digamos que vamos a dar unas pinceladas que luego, pues, a lo largo de sucesivos programas, pues a lo mejor matizamos un poquito más. Pero de momento nos vas a dar unas pinceladas sobre los principios palentinos, los vaceos, Palantia, bueno, pues el Cid, que si fue verdad que se casó aquí o es simplemente una leyenda. Bueno, cuéntanos, José Luis.
Pues mira, los principios palentinos, mira, las primeras huellas de vida aparecieron en el Cerro del Otero en 1911, extrayendo arcillas. Fue artífice de ello el médico y arqueólogo palentino Simón Nieto. La casualidad hizo restos. Eran huesos grandes de animales de la época del Mioceno. El hombre prehistórico no vivió aquí, no había cuevas para su refugio, pero sí pasó por aquí. En el Monte del Viejo se encontraron armas de caza de la Edad de Bronce, raspadores de piedra, puntas de flecha y puñales. Sobre los vaceos, pues mira, te diré que eran unas tribus germánicas, que eran los celtas, que llegaron huyendo de la miseria y del frío, hace 600 años antes de Cristo. Se asentaron en la tierra de Campos, posteriormente, un siglo antes de Cristo, fueron dominados por los romanos. Se fabricaron sus casas y amurallaban las aldeas con troncos de árboles que aposaban cerca de los ríos. Tuvieron un caudillo vaceo, llamaron Tireso. Obedecían a un consejo o senado, formado por hombres mayores de la tribu. Vivían de la agricultura y se intercambiaban cosas con las tribus. A sus difuntos les incineraban y guardaban sus cenizas en vasijas de barro que ellos mismos fabricaban. La tribu cántabra les proporcionaba útiles de hierro, armas y herramientas para el campo. Ellos lo pagaban con productos de sus cosechas del campo. Hacían cerámica, joyas, tejidos y queso. Triunfó Pompeyo sobre los vaceos, 72 años antes de Cristo. Y bueno, ya sobre Palantia, pues sí. Te diré que hubo dos Palantias.
Hubo dos Palantias.
Dos Palantias.
Uy.
Una, la Palantia de los Arevacos, que es la actual Palenzuela, y la otra, la Palantia de los Vaceos, que es la actual Palencia. Los celtas se unieron con los íberos y se formó el pueblo celtíbero, que tantas guerras tuvieron con los romanos. Los romanos realizaron en Puentecillas una calzada romana junto a la Casa Grande, que apareció no hace muchos años, en el Monte Viejo. Se han encontrado más restos romanos, lápidas, sepulcros y restos de templos en la ciudad de Palencia. Luego ya, posterior a ello, pues, vinieron los suevos y los vándalos asdingos. Cruzaron las mesetas haciendo pillaje y guerrillas por donde pasaban. Poco después los romanos aparece el cristianismo en tierras de Palencia. La iglesia y la realeza estuvieron siempre muy unidos. La iglesia palentina tuvo obispo y cabildo, según documentación de Sancho III en el año 1034, de Bermudo III en el año 1035 y de Fernando I en el año 1059. Y bueno, sobre Rodrigo Díaz de Vivar.
Sí, ¿fue verdad que se casó aquí?
El campeador, sí, ahora te lo cuento, por la fecha no coincide nada.
Mira, no coincide, no, mira, me parece.
Mira, nació en Vivar, en Burgos, en el año 1043. Se casó con 33 años el 19 de julio de 1074 con doña Jimena. Yo personalmente no sé dónde se casó. En 1075 nace su hijo Diego, luego tuvo dos hijas más. En 1081 tuvo su primer destierro y se pone a servicio de los moros en Barcelona. En 1087 se reconcilia con el rey Alfonso en Toledo. En 1089 tiene su segundo destierro. En 1094 toma posesión de Valencia. En 1097 muere con 22 años su hijo Diego. En 1098 se casan sus hijas con los infantes de Navarra y Aragón. Y el 10 de julio de 1099 muere en Valencia a los 56 años. Corada y tizona eran sus famosas espadas. Una era para batirse así cuerpo a cuerpo y la otra era para batir con el caballo, que la utilizaban más que como espada, como hacha.
Sí.
Pegaban la siega y todo lo que
se sí, llevaba. Sí, lo que llevaba. Exacto. O sea, que podemos casi decir que lo lógico es que se casase en Burgos.
Pues no lo sabemos, porque como recorría.
Claro, y cómo saldría la leyenda de que se casó aquí. Bueno, pues
mira, teniendo en cuenta las fechas aportadas y que no existe documentación alguna, se puede afirmar que el Cid no se casó en la iglesia de San Miguel.
Ya.
Construida durante los siglos 11, 12 y 13. Tampoco mandó edificar el hospital para leprosos que hoy en día es la iglesia de San Lázaro, que con el tiempo tuvo dos incendios. Bueno, pues oye, que se diga eso de cara al turismo, traerle
claro.
Valencia, pues bueno, pero bueno, realmente no se casó en la iglesia, ni en la iglesia de San Miguel ni en la antigua cabía, porque es que no tenía edad para casarse todavía.
Claro,
o sea, no estaba
ni
había nacido. ¿Me entiendes?
Y ahora háblanos un poquito de la dársena.
Pues mira, la dársena de Cana de Castilla, el primer borde de la dársena fue de tierra en un principio. Y las mujeres iban allí con la tabla de lavar y el balde, lavaban la ropa allí. Con el tiempo se bordeó de piedra de sillería. Antes de construirse el campo de la juventud, inaugurado el 14 de agosto de 1961, en la avenida Calada Sinero, con su gran complejo deportivo, incluido sus piscinas, en la dársena se realizaban competiciones de natación y de salto de trampolín, que instalaban allí con maderas y demás por la Feria de San Antolín. Te diré también que los ríos y la dársena, el río Carrión, perdón, y la dársena se puede comunicar por debajo del principio de la carretera León.
¿Ah, sí?
Ah, sí, hay una caseta ahí que distribuye el agua. Pues cuando necesita uno agua, pues va de una para otro.
Ya.
Sucesivamente, ¿sabes?
Sí, sí.
Y mira, sobre las cañadas reales, sí, me gustaría hablar un poco también.
Sí.
Mira, se creó en España el Concejo de la Mesta, reconocido por el rey Alfonso X en el año 1273. Se organizaron cañadas o caminos por zonas cultivadas. La cañada de Segovia es la que pasa por Palencia. Partía de Logroño y atravesaba Burgos, Palencia, Segovia y Ávila. Se unía en Berja, Salamanca, con la cañada leonesa. En diciembre, los rebaños de oveja merina, que son las ovejas chaparinas,
sí,
estas,
sí,
que es de carne dura, por cierto. Más que nada era por la leche y sobre todo la lana.
¿Y la lana? Sí, porque no se comían, claro. Por si
sí, tenía, se podían comer, pero,
sí, pero que tenía,
era más dura.
Sí.
Nosotros vivimos en una zona que la raza churra está exquisita.
Ya, bueno, fíjate, lo del lechacillo, fíjate el lechacillo.
Bueno, pues te diré que en diciembre los rebaños de oveja merina bajaban a Extremadura y en el mes de marzo regresaban. Por Palencia la cañada real pasa por la calle Mayor. Solo se desvía por la Gran Avenida cuando la calle Mayor tiene obras. Que por decir, tuvimos una temporada en Palencia que la calle Mayor,
sí,
está un tiempo levantada.
Sí, sí, sí.
Aunque tampoco pasan tantos rebaños. Ya
como no, pero sí, yo recuerdo por la calle Mayor pasar las ovejas.
Sí, sí.
Vamos,
sí, sí.
Hombre, no era igual como una anécdota o como un, ¿sabes? No era lo habitual, pero vamos, que yo sí que lo recuerdo.
Sí. Lo que sí que de los tiempos que se empezaron a cruzar por la ciudad, pues el ayuntamiento dispuso de dos zonas de descanso del ganado. Una es en el sur, que es la zona del potazgo,
¿Y el potazgo?
Y la otra es en el norte, que es la zona del puente Aguari. O sea, no podían pararse en la ciudad.
Ya, ya.
Tenía que ser o guantes o después, o guantes y después, como quisiera.
Sí, sí, sí.
Detrás de todo esto estaba la industria textil, con la lana de las ovejas. Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar un poco, ahora que está un poco de moda, el nombre del poeta,
sí,
Miguel.
El poeta Miguel Hernández, efectivamente, sí, que por Miguel Hernández, este sí que no es como el Cid, este sí que estuvo, sí, en la, sí, cárcel en Palencia, ¿no?
Esto sí que fue verídico, sí.
Por eso digo.
Pues mira, el poeta Miguel Hernández Giraver fue trasladado a la cárcel modelo de Palencia el día 22 de septiembre de 1940, que en realidad el viaje que tuvo fueron, me parece, que 18 horas. Era un vagón de mercancías. Vino junto con otros 250 o 260 presos, o sea, varios vagones.
Pobre hombre.
Y vigilados por la Guardia Civil. Quedó ingresado día 23, ocupando la celda número 23, junto con otros presos más, 9 presos más. Fíjate, 10 personas en una...
En una celda.
En una... Sí, sí. Imagínate las camas, pues eso... ¿Sabes?
Pues nada, no serían camastros, bueno, es que ni camastros igual, nada, nada, era, sí, una madera con una manta de estas, claro, de borra, sí, y ala, a dormir.
Y aquí estuvo solo 2 meses de otoño. Mira, sobre Puente Mayor te voy a contar unas cosillas.
Sí.
Mira, es una obra del siglo XVI. En 1882, siguiendo los planos de Manuel Rivera, se transformó y amplió. Se cree que tuvo 9 ojos más en dirección a lo que hoy un día es el restaurante La Traserilla. Estos ojos serían más pequeños y a menor altura. Haría como una especie de rampa hacia el puente. Se descubrió hace muchos años por unas obras de canalización de agua. Una vez terminadas las aguas, se tapó todo. Las obras fueron en la Plaza Mayor, en la Plaza del Puente.
Sí.
Justo ahí.
O sea que debajo de, digamos, debajo de la trasería y todo eso, hay más ojos.
Hacia el Puente Mayor.
Hacia el Puente Mayor.
Se cree, porque claro, se descubrió un camino de piedra que tenía un poco rampa para subir hacia el puente.
Sí, sí.
Y, o sea, si los ojos abrían, serían pues muchísimo más pequeños.
Claro, claro. Sí, sí, pero bueno, que de hecho, claro, la traserilla tiene lo menos, ese edificio tiene por lo menos 200 años. O...
Pues es del siglo XVI, yo creo.
Fíjate, del XVI, por eso digo.
Un matacamareros lo llamas.
¿Un matacamareros?
Sí, porque 3 alturas, sube y baja.
Claro, pobrecillo, sí, tanto sube y baja, sí, las escaleras.
La verdad es que esos camareros tenían que ganar el triple de lo que puedan ganar, claro.
Pues nada, mira, oído navegantes.
Sí, sí, me oye Miguel, me tiras a la Bueno, le pido disculpas si no algo le molesta, ¿eh?
No creo.
Bueno, mira, te voy a hablar un poco ahora también de los terrenos.
De los terrenos del convento.
Del convento de San Francisco.
Sí.
Bueno, tenían una gran extensión. Lo que hoy en día ocupan el ayuntamiento, la plaza mayor, la plaza de abastos, Hacienda, la diputación, la antigua plaza de toros, el teatro principal, la plaza Viro Calderón, el juzgado, la antigua beneficencia, el edificio de la vivienda de los franciscanos, el centro cultural de la diputación y todos los edificios del entorno.
O sea que esos eran todos de los curas, de los franciscanos.
De los franciscanos, imagínate. Ostras. Lo que tenían. Era el siglo XIV.
Bueno, ya, pero ya. Casi que bueno, ahora ya no pertenece a ellos, pero la iglesia ya sabes que tiene propiedades mil y una,
sí, sí.
Y encima luego como no paga IBI,
sí, sí,
estos no pagarían nada.
Me parece que si pagan todo lo, por lo que tienen, me parece que tienen que hacer
tienen que cerrar el chiringuito.
O sea, pues ya. Bueno, pues mira, los terrenos de hoy en día lo ocupan los terrenos que hoy en día ocupan el ayuntamiento en la Plaza Mayor,
sí,
se llamaban Campo de la Zafarana. Hasta la construcción de los edificios, los plenos y oficinas del Ayuntamiento, Diputación y Hacienda se hacían en el convento de San Francisco, en unos apartados habilitados para ello. Poco a poco el Ayuntamiento fue comprando terrenos a partir del año 1529. Y mira, sobre la calle Mayor...
Sí. La calle Mayor...
Sí, te voy a hablar de algunas cosillas.
Que antes no era la calle Mayor, la calle Mayor antigua, sí, era otra, ¿no? ¿O cómo?
Sí, bueno, la calle Mayor actual,
¿eh? Eso sí, porque sí, antes no era esa la calle Mayor, la, no, que
la
conocemos.
La calle Mayor antigua era lo que luego fue General Amuga.
General,
pero bueno, vamos a hablar un poquitín de lo que,
sí,
es la calle,
la calle
Mayor,
Mayor.
La calle Mayor principal, que abreviamos un poco los parantinos y la llamamos la calle Mayor.
La calle Mayor.
¿Eh? Bueno, pues hubo una cárcel en los 4 cantones. Se derribó y se construyó un edificio cuyos locales se ocupan el BBVA. El edificio Villarrando se fundó como un asilo para niñas desamparadas. En el casino se retuvo por unas horas a personal de la Diputación, que se hicieron fuertes en la Diputación cuando estalló la Guerra Civil. Luego les ingresaron en la cárcel, fueron juzgados y fusilados. Te estoy hablando de 30 y tantas personas, ¿eh?
Fíjate.
Sí, sí. Una de ellas, a una de ellas le pedían 30 años de cárcel y por sorpresa, pues salió a suelto. ¿Qué se esperaba, los 30 años o la condena a muerte?
Sí, sí.
¿Sabes? Y luego se liberó también del fusilamiento un chico de 16 años. Pero bueno, se comieron los 30 años.
Los 30 años, eso se les comieron, sí. Aunque no les... Bueno, menuda pues gracia.
En varias zonas de la calle Mayor hubo árboles, o sea, no solamente en el salón y en los jardineños. También en la calle Mayor en su día tuvo árboles.
Anda.
En la otra acera había unos tramos que también tenía columnas. Hoy en día solamente las conserva el casino.
O sea, que los que los soportales existían, digamos, sí. Bueno, para echarle un poco de imaginación, existirían los soportales y enfrente árboles.
Había árboles, exactamente.
Anda, qué bonito. Sí, pues sí, qué sí, chulo. Sí. Oye, pues estaría bonito así también. Podría tomar nota el bueno, señor alcalde.
También en la calle Mayor había, cuando había soportales en los dos tramos.
Sí.
También había, entonces no había árboles. Cuando se quitaron los tramos, pusieron unos árboles. Se quitaron las columnas más que nada para ensanchar un poco la calle.
Ya.
Porque antes las columnas que había antes eran de madera, no eran de piedra.
Ya,
madera,
claro, ahora. Claro, eran de madera.
Uh-huh. Existen cuatro.
Derecha vas a la gloria, derecha tú vas al cielo, los amores que tú tienes.
Se debe también que existen cuatro cantones altos y cuatro cantones bajos. Los cuatro cantones altos pues se refieren a donde está el Bar Alaska, donde estuvo el comercio de Olmedo, todo
sí.
Eso, eran los cuatro cantones altos. Y los cuatro cantones bajos, los que todo el mundo conoce hoy en día. Que es,
sí, desde los cuatro cantones.
Ah, sí, uno te va a la Diputación y el otro te va a la Galicia de la Compañía.
Sí.
Donde está el casino, para
sí,
entenderlo. ¿No?
Sí, sí, sí.
Luego hay dos puertas, tuvo dos puertas de entrada y salida a la ciudad de Palencia, de la Palencia amurallada, ¿eh?
Sí.
En el sur la puerta de Paniagua, que luego se llamó puerta del mercado.
Ay, qué chula, que es la que sí, tira, es la que tiraron, que es una chula, es una chulada, es así que es una.
En pena. El norte las puertas de Monzón, que eran dos, la puerta del Emperador y la puerta de Santo Toribio. La puerta del Emperador entrabas hacia la calle Mayor y la puerta de Santo Toribio pues te dirigía, para así decirlo, hacia la zona de la catedral.
Sí.
Que la llamaban la Vizca, porque era más pequeña.
¿Eh? Anda, sí, 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 curioso.
Muy cercano a ello, a ellas fusilaron a Copello y Barroso por intento de levantamiento contra Isabel II.
Sí.
Mira, al principio de la calle Mayor existió el Palacio de Castillo de la Fe, que un día hablaré de esta familia.
El palacio, ah, sí, sí, sí. Sí.
Que ya está destruido.
El palacio, bien chulo que era, el palacio de la Marquesa de Castifale o algo así, sí, sí. Sí,
además
sí.
Tenían, aparte de dinero, tenían buenas relaciones.
Sí.
Además, a nivel nacional y europeas, ¿eh?
Sí, sí.
Se codeaban con la reina Fabiola, Baldín.
Ostras.
Sí, 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 sí. Un día hablaré de todo ello.
Sí, sí, muy interesante.
Y además hoy en día construyeron un nuevo edificio, donde está abajo, es Bravo, me parece que anda por ahí.
Sí, sí, sí. Sí, por ahí. Bueno, yo lo recuerdo cuando era cría y me acuerdo que estaba sí por esa altura, por los Muebles Bravos, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, estaba allí, sí.
Bueno, la calle Mayor también tuvo varios cines. El Proyecciones, el Salón Novedades, que luego fue Cine Castilla y luego fue la sala de Caja España.
Nos acordamos. Sí. En el Proyecciones, sí, sí. Sí.
Y, en el Castilla.
Sesión continua.
Las sillas de madera.
Las sillas de madera que se levantaban, que estaban duras como piedra.
Que salíamos con los personeros.
Y luego además era muy curioso porque entraba sesión continua, entrabas a las 3 de... Bueno,
sí,
entrabas a las...
Sí, entrar a las 3 de la tarde y salir a las 11 de la noche. Te veías dos películas y te podías quedar a volver a repetir otra vez. Así que salías con un dolor de cabeza que tú no veías.
Pero bueno. Sí, pero estaba entretenido, oye.
Sí, sí, sí. Y luego también estaba el Cine Capitol, que luego fue Banco de Bilbao y posteriormente el primer comercio de Cerdía.
Ah, sí.
Ahí estuvo el capitán. Sí. Tuvo otros nombres, la calle Mayor, como Mejorada, Paniagua o Paniagua, calle Mayor Nueva y calle Mayor Principal, que es la actual. Ahí estuvo también la Casa de la Audiencia, junto a la vieja cárcel, en los cuatro cantones actuales.
Sí, que está a la altura del Banco Bilbao.
Exactamente.
La calle La Cestilla, ¿no?, que la llamaban
sí,
así. Sí, sí.
Y luego se encuentra también un único edificio religioso, que es el convento de las Agustinas Canónicas, en la calle Mayor. Y sobre la calle Corón, pues mira, en tiempos pasados tenía dos tramos y dos nombres. Era la calle de los Herreros, desde la Diputación hasta el Colegio de la Salle, para atendernos, ¿eh? y luego desde el Colegio de la Salle hasta el Salón era la calle de Mazorqueros, que también se llamó calle del Carmen.
Anda.
Del convento de las Claras, pues mira, te diré que data del año 1400. Es el lugar donde el escritor Zorrilla sitúa su historia de Margarita la Tornera. No sé si la habrás leído, la historia esa.
Sí, sí, la he leído, sí.
La sitúa ahí en ese
convento. En el convento de las Claras.
Posee un Cristo yacente de madera de gran devoción para los palentinos. Hay dos historias sobre ese Cristo, que apareció flotando en el mar y que en la noche, una vez ya instalado en la urna en el convento, que la noche a la mañana, sus brazos cambiaron de posición. Hay otro dicho popular que cuenta que las monjas cortan el pelo y las uñas.
Sí, bueno, eso lo hemos escuchado toda la vida.
Yo personalmente no me lo creo.
No, ni yo, bueno, ni yo.
Porque una imagen que es de madera,
pues sí,
un pelo postizo, pues ya ves.
Pero bueno, oye, eso...
Ya, no, eso atrae el turismo.
Atrae el turismo, y además y eso, es que tiene un toque, pues oye, bonito.
Sí, de misterio. Así,
de misterio, todo. Más fantasmagórico. Bueno, el Cristo hay que decir que es un poco feo, ¿eh?
Sí,
o sea, hay que reconocerlo. Pero bueno, oye, hay mucha devoción.
En el mar, flotando como...
Claro, hay mucha devoción y, oye, que está muy bien, ¿eh?
Que en realidad llegó a Palencia porque uno de los marinos que lo encontraron era de Palencia.
Ah, ¿sí?
Y entonces lo trajeron para acá. Él se encargó de que llegara a Palencia. Y lo depositaron ahí, en el convento de las Claras.
Sí, sí.
Y luego, por dentro, esto sí que es verdad, hay una imagen de la Virgen que la llevó Cristóbal Colón en su primer viaje del descubrimiento de América.
Anda, ¿qué me dices?
Sí, iba en la embarcación la niña. La llamaron Santa Clara. El convento, durante la Guerra Civil, fue habilitado como hospital. Las monjas se marcharon al convento de Calabazanos, que eran de la misma orden.
¿Y dónde estaba la figura, dices? La figura que trajo Colón. ¿Dónde está todavía allí?
Sí, sí, la tienen dentro.
Pero la tienen las monjas dentro.
Sí, sí, sí.
Ah,
no,
bueno.
no lo puedes ver.
Ya, ya,
la
ya.
Tienen en lo que es el convento de residencia de ellas.
Bueno, pues creo que por hoy ya nos hemos empapado un poquito de las historias palentinas. Vamos a tener todo el curso, porque José Luis tiene... ¿Cuántas tienes, José Luis? ¿Cuántas historias?
Historias, pues casi 100.
Casi 100.
Casi 80.
Casi 80, bueno, es igual.
Vale, entre 80... Que estoy empezando también con historia de la provincia ya.
De la provincia, bueno, claro, o sea que tendremos para este curso, tendremos sí, para el que viene... Y lo contaremos, y todas estas, vamos, pinceladas que hemos dado, pues luego ya las contaremos, como el curso es largo, las vamos a contar con más detenimiento, porque, por ejemplo, la calle Colón, pues requiere un poco más de tiempo, y la catedral ya no digamos, claro, la catedral ya inclusive esa necesita un programa prácticamente entero.
Sí, el próximo día, si quieres, si no te importa, empezamos...
Genial, por donde tú
terminando
quieras.
Terminando la historia de hoy, que todavía no la había
terminado. Eso, es que no la has terminado, la de la calle mayor, que tiene más cosas para hacer, y luego pues también tenemos la cascada de la Fuente del Salón, el antiguo templete, la puerta del mercado, en fin... Vamos a tener tiempo para repasar muchas, muchas historias palentinas. Bueno, José Luis, pues nada, te damos las gracias desde Radio Colores.
Pues gracias a vosotros.
No, gracias a ti, porque además de que nos cuentas unas historias interesantes, hombre, hoy es el primer programa y estamos con un equipo nuevo, con botones nuevos, con todo nuevo, y entonces estamos así como un poco desubicadillos. Pero vamos, los siguientes programas lo haremos muchísimo mejor. Que tenemos un equipo nuevo, ¿eh? No sé si lo hemos dicho, fabuloso, vamos, aquí estamos como en la gloria. Bueno, pues nada, lo dicho. Radiocoloristas, desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, nos despedimos de todos vosotros desde la radio de la Universidad Popular, desde Radio Colores. Adiós. No, pues.